9 de la mañana y 53 minutos. Más comentarios, muchos de los oyentes. Como ciudadana que tengo que hacerme cargo de los aumentos en los impuestos por razones que no soy parte ni arte, me indigna que en lugar de hacerse cargo de las razones por las que se realizan estos aumentos, se descarga la responsabilidad en acciones pasadas que ya no importan. Señores, importa el hoy y el futuro, dice una oyente. Otro, no tengo problema en pagar impuestos, me preocupa que paguen los que trabajan y no los que más ganan, o sea, los capitalistas que aún gozan de algunas exoneraciones. Bueno, después hay algunos otros comentarios, son muchos, pero nos queda poco tiempo. Analía Peñerúa, por una alusión de Andrés.
Sí, se hizo mención, bueno, reitero el argumento del oyente y de OPE, que siempre tenemos que estar recurriendo al pasado para defender actitudes del presente. Creo que hay que hacerse cargo de lo que a uno le toca y de las decisiones que se toman. Es verdad, hubo un impuesto a los sueldos. Yo recuerdo cuando se aprobó en el Parlamento, porque fue la primera vez que ingresé al Parlamento. Era un ajuste anunciado porque iba a haber un se suponía que iba a haber un gasto importante que luego se concretó, que fue la reforma de la del ajuste de las pasividades, la reforma constitucional que estableció que las pasividades se ajustaran por el índice medio de salarios, y ya el candidato del Partido Nacional, el doctor Luis Alberto Lacalle, había anunciado que apoyó la reforma, había anunciado que si se concretaba iba a ser necesario un ajuste porque implicaba un costo adicional para el Estado muy importante. También hay que recordar que el impuesto a los sueldos tenía fecha de comienzo y fecha de finalización, o sea, la propia ley que lo creó establecía cuándo iba a terminar, que no es el caso del impuesto a la renta de las personas físicas, que no afecta solo al 10% de la población que más tiene, sino que afecta a todas aquellas personas que perciben a partir de los 23.000 pesos, o un poco más de 23.000 pesos, y que no tiene fecha de finalización, llegó para quedarse. Pero yo lo resaltaba ahí, interrumpiendo, y ahora lo digo, que lo que más indigna de todo esto es que no hay ningún esfuerzo por recortar seriamente el gasto. Ante la arena, que es el capricho de la ministra de Industria, continuará, porque entre los recortes del gasto, ayer una periodista en la conferencia de prensa, un periodista le preguntó al ministro que detallara por qué lado venía el recorte del gasto, y no mencionó Ante la arena, no mencionó la planta de Portland de ANCAP, por la que ganan una planta igual en manos de privado, gana dinero, y la planta de Portland de ANCAP pierde dinero. Es decir, no se mencionaron algunos ítems necesariamente debieron haberse mencionado. La reducción de los funcionarios públicos es de risa. Acá en este país, cuando se dijo hay que reducir funcionarios públicos, se prohibió el ingreso al Estado, el ingreso de funcionarios al Estado. Ahora resulta que de cada tres que se vayan, dos van a ingresar. Es de risa. Es de risa teniendo en cuenta, además, todos los miles de funcionarios públicos que fueron ingresando durante los gobiernos del Frente Amplio, los centenares de cargos de particular confianza que tienen un equivalente a cuyas remuneraciones tienen un equivalente a 43 millones de dólares. Nada, ningún esfuerzo para reducir el gasto. Andrés, sí, un esfuerzo por gravar a las personas.
Andrés Escabiola.
Sí, yo insisto, ¿no? ¿Cómo aborda cada uno esta temática? ¿Con qué, digamos, con qué actitud? No creo que desde la indignación, la rabia, la alarma, se van sumando ese tipo de sensaciones, creo que no está bueno. Creo que hay que ser muy claro en el sentido de se requiere un esfuerzo y cómo se distribuye ese esfuerzo. Y yo no me voy a la historia porque por un ejercicio, de hecho creo que los oyentes saben que no soy de los que está trayendo constantemente argumentando que el Uruguay empezó en 2005 ni mucho menos. Lo que sí digo es que hay antecedentes en este país de este tipo de búsqueda de nuevos equilibrios fiscales o de consolidación fiscal, para que Santiago esté tranquilo. Y hay ejemplos. Y sí, señores, hay ajustes de derecha y hay ajustes de izquierda. Wow. Hay ajustes que preservan determinada equidad en el sentido de ese esfuerzo, y hay otros que no. Y trae Analía, bueno, dice, claro, es que aquel impuesto era transitorio. ¿Cuándo acabó? ¿Cuándo terminó aquel esfuerzo que pidió Lacalle en el año 90? Pues siguió gobiernos y gobiernos. No, nunca caducó. Siempre se fue echando mano. se fue echando mano a ese impuesto a los sueldos, que insisto, gravaba a toda la población y no tenía en cuenta la capacidad contributiva de las personas. Entonces, a la
sí
población
tenía en cuenta, porque había diferimiento de tasas.
Había algunas tasas muy ridículas, muy ridículas. El IRPF incorpora otras variables. De hecho, hoy lo que estamos hablando, y vuelvo a la tranquilidad de mi voz, digamos, hoy de lo que estamos hablando es de una propuesta donde el Estado hace ajustes a sus gastos, donde hay un esfuerzo importante, donde se le pide al capital también que haga un esfuerzo, a mí me gustaría que fuera algo mayor, y donde se distribuye el esfuerzo que van a hacer quienes pagan el impuesto a la renta de una manera bastante equilibrada, aunque uno preferiría que las franjas fueran más altas. Y vuelvo a decir, digamos, yo creo que hay, es decir, se puede talentear sobre esto, pero a la hora de tomar decisiones son decisiones que tienen que estar, digamos, avaladas por dos cosas, técnicamente, sin lugar a dudas, pero también por un conjunto de valores. Y yo entiendo, más allá de la discusión presupuestal que se va a dar, que de alguna manera se preservan esos valores donde se pide un esfuerzo a la población en función de capacidad contributiva. Claro que a nadie le gusta hablar de incremento de impuestos, pero bueno, esta es una realidad que hay que enfrentar.
Gracias, Andrés. Ope Pasqué.
Sí, claro, y otros gobiernos en el pasado han tenido que aumentar impuestos y han tenido que hacer ajustes, pero lo hacían siempre desde una actitud de decir, bueno, lamentablemente nos pasa esto, como pidiendo disculpas, reconociendo que el impuesto es espantoso, como se ha dicho tantas veces, el impuesto a las retribuciones personales es un mal impuesto, se va a imponer porque la necesidad tiene cara de hereje y no más remedio, cuando pase la emergencia se termine el impuesto. Esa era la actitud, no es la actitud de ahora, donde se nos habla, insisto, desde la suficiencia en la presentación del tema, de una consolidación fiscal que en definitiva es casi como una medicina que se le da al gurí chico, que dice, toma esto y vas a ver que te va a hacer bien. No protestes mucho, que esto está bien. Esa es un poco la actitud, y eso contribuye a la molestia. No exageremos, acá nadie está gritando a voz en cuello, nadie va a salir a quemar cubiertas por esto, ni a rodear el Palacio Legislativo, ni a armar un escándalo. Estamos expresando tranquilamente, respetuosamente, sin epíteto ni agravio, la opinión que nos merece esto, pero no más allá de eso. Acá no se está frente a una oposición desmelenada que llama a la gente a la calle para repudiar el fiscalazo. Ni ese término utilizamos. Lo que tampoco aceptamos es que nos hablen de consolidación fiscal. Acá no ha pasado nada y seguimos tan campantes. No, señores. Acá lo que está pasando es que están haciendo lo contrario de lo que dijeron que harían en campaña electoral. Cuando Tabaré Vázquez dijo, repito, hasta rebaja tributaria va a haber. Uh-huh. Esto es otra cosa. Y con este impuesto del IRPF, que en su momento, allá por el 2007, Astori decía que no pretendía generar un aumento en la recaudación, que era cambiar la tributación, nada más que iba a tener 300 o 400 millones de dólares. Estamos en 1.500 millones de dólares y con esto van a ser más todavía. De eso estamos hablando.
Santiago Soto, cerramos.
Bueno, de los impuestos transitorios no tengo mucho recuerdo. Más bien me parece que lo transitorio fueron los gobiernos de coalición blanco y colorado, que luego de que terminaron, sí, se derogaron 17 impuestos que habían sido introducidos todos en momentos especiales, el COFIS, el impuesto a las retribuciones personales que duró hasta ese momento, digamos, un conjunto de amplio de impuestos de emergencia, de cualquier cosa, echando mano para, bueno, en la improvisación y en la desesperación habían ido poniendo durante, la época de caos en las finanzas públicas que terminó en la crisis de 2002. Pero eso no nos saca responsabilidad sobre la situación actual y sobre lo que tenemos en el futuro por delante. Eso, en eso coincido con la audiencia, lo que han planteado, coincido también con Analía. El Frente Amplio creo que no veo esa actitud del Olimpo. De hecho, ayer reconoce el ministro los errores y las dificultades que ha habido, por ejemplo, a las empresas públicas, a las que se le ha pedido un esfuerzo fiscal adicional. Se pide un esfuerzo adicional fiscal a todos los componentes del gasto público para posponer algunos algunos gastos, se pide un esfuerzo adicional de retardar algunas contrataciones con esta regla, digamos, de recambio de funcionarios públicos. Bueno, yo creo que además de eso se le pide a la población que dé un aporte más, insisto, en una situación que difícil de prever, no para la oposición o el Frente Amplio, sino incluso para las calificadoras de riesgo que no veían un deterioro fiscal tan apresurado como el que ocurrió finalmente.
Bien, no nos queda más tiempo.
Sí. Creo que hay dos cosas que no se dijeron. Una, que estamos haciendo un ajuste fiscal.
Lo dejamos para el otro miércoles, si te parece, Analía.
Muy breve. El ajuste es de $500 millones y hace pocos meses el Estado virtió en ANCAP vía capitalización $622 millones por la pésima gestión del organismo en los últimos años. Y en segundo lugar, quiero decir que no hemos dedicado ningún minuto a hablar del aumento al IAS, que es el impuesto más injusto que existe, porque grava, por más que sea jubilaciones altas, grava a personas que trabajaron toda la vida y que aportaron toda la vida, y que la recaudación del IAS implica nada más que el 2% de la recaudación del Estado. O sea que es para jorobar nada más que le están aumentando el IAS a los jubilados.
Y el modo de reconocer errores es también otra perlita, ¿no? Es como eso de que no es ajuste, es consolidación. Cuando el ministro reconoce errores, dice, ¿por qué la infalibilidad no existe en las cosas humanas? Ese es el modo astodio de reconocer errores.
Bueno, yo estoy intentando buscar algún tipo de reconocimiento de errores de los partidos tradicionales y no lo encuentro.
Nos echan. Lo dejamos para el otro martes, si les parece. Bueno, mañana estará OPE el señor senador Daniel Bianchi, aquí en la entrevista central, que hoy anuncia su pase a la Concertación.
Y no va a tener dificultad en explicarlo, pero mira,
al partido de Novi.
En el 2009 abandonó Proba y se pasó con Vamos Uruguay, faltando 15 días para la elección interna. Después, en la elección departamental del 2015, abandonó al candidato del Partido Colorado y se fue a apoyar al candidato del Partido Nacional. O sea que un tercer pase, ya tiene mucha experiencia, lo voy a explicar con mucha facilidad.
Ope Pasquea, Analía Piñerúa, Andrés Escagliola, Santiago Soto, los espero el próximo martes. Que pasen todos muy bien.